Son las 7, las 6 en Canarias. Situamos marcadores y nos vamos al estadio Al Bayt, al Inglaterra-Senegal. El que gane contra Francia, porque Francia ganó 3-1 a Polonia. Primer gol de Francia, Olivier Giroud, a pase de Mbappé. Segundo gol, chutazo de Mbappé. Tercer gol, chutazo de Mbappé, que lleva 5 y ya es el máximo goleador en solitario del Mundial. Y el gol de Polonia, ya en el último instante, cumpliéndose el añadido, Lewandowski de penalti. Y falló el primer penalti, lo que pasa es que lo tuvieron que repetir porque el portero se había salido de la línea. Además del Mundial, segunda división. La encuentro. 0-1 el Andorra-Cartagena, 0-1 el Racing Lugo. No va 0-1 el Eibar Huesca, Óscar.
En Ipurúa, minuto 29, primera parte. Aquí no va 0-1, aquí va Pacha 0, Eibar 0, Huesca 0.
Y en 2 horas a las 9, Levante por el ascenso, Málaga por salir del pozo. Levante-Málaga para mañana con Ponferradina-Burgos. Más fútbol, hay finales en la Primera Federación.
Hay tan solo uno de momento, aunque se están jugando 4 partidos. Ha llegado en el grupo primero y es
Atención, Germán.
Pontevedra 0, Racing de Ferrol 2. El Racing de Ferrol se pondría cuarto en zona de playoff, dejando al Depor quinto con un puntito más y un puntito menos tendría el Racing de Ferrol que el Real Madrid Castilla tercero.
¿Y ahora qué hacemos? Somos del Racing de Ferrol, del Depor. ¿Ahora qué? Germán.
Que si eres del pues, Racing de Ferrol.
No, vamos Depor. A ver, escucha, es que estaba aquí con Huguito pensando.
Ahora vamos qué, a ver, ahora llevas a Scaloni al Racing de Ferrol, le vas a llevar ahora
vamos
a Scaloni.
Vamos a ver, Paquito, vamos a ver, no me metas en lío, vamos a ver. Yo soy muy del Depor, soy ferrolano y soy racinguista, soy verde, tengo el corazón verde y mi corazón a su vez late en blanquiazul. Por tanto,
me siento
soy del Depor, sí, me siento mujer,
es infantino.
Me siento waterpolista
siento
y me
obrero,
siento
homosexual.
Rubiales al igual que Tebas. O sea, en este caso... Tanto monta tanto
Cierra
Isabel como Fernando. ¿Cuál es Isabel? ¿Cuál es Fernando? ¿Cuál es el Depor? ¿Cuál es el Racing? Pero soy de los dos equipos a muerte hasta el final.
Baloncesto, terminados 3 partidos. Por la mañana ganaron Breogán y Tenerife. Por la tarde el Baskonia ha ganado de paliza 102-73 por 29 al UCAM Murcia. Real Madrid-Valencia-Pilar.
Aquí estamos con el tercer cuarto ya en juego. Descontamos 2 minutos del crono. Poca anotación en este arranque de tercer cuarto. Real Madrid 35, Valencia 29.
Y en 1 hora el Granada.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Dime lo que estabas diciendo, el reglamento... De
los... No, que el reglamento ha cambiado. Y ahora solamente se amonesta al jugador que rehúsa quitarse el objeto que no debe llevar.
O sea, si tú llevas pendiente o collar, el árbitro dice quítatelo, no es amarilla. Pero si no te lo quitas, sí.
Sí, entonces te dicen que te salgas del terreno de juego para quitártelo, en este caso, como estaba fuera del campo porque estaba a punto de sacar de banda. Y ni siquiera hace falta salir del campo. Se lo han quitado antes de sacar de banda.
O sea que al compañero del oyente que nos ha llamado le hicieron la 13-14.
Sí, por eso es que es una norma que ha cambiado hace poco y a lo mejor algunos árbitros todavía la aplican mal.
Vale, suena al consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar al, o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Tiempo de juego, así todo junto, @cope.es. Pregunta para Pedrito. En el fuera de juego, las partes del delantero que cuentan son con las que se pueden marcar gol, ¿no?
Sí.
Porque las del defensa cuentan todas, como en este caso el brazo. ¿No, no es eso desventaja para los defensas?
No, tampoco cuenta el brazo en los defensas, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor vio la imagen del otro día del hombro y se pudo confundir, pero es que era el hombro en los dos casos.
Esa imagen era interpretable por todos lados. Sí. Hola, toda mi vida he escuchado que ganar el primer partido de la fase de grupos es tener un pie y medio en la siguiente ronda. Me gustaría saber cuántos de los equipos que ganaron en la primera jornada han pasado y de los que quedan por jugar, quiénes tienen posibilidades de pasar. Eso está hecho antes de que termine.
Sí, bueno, de este Mundial ha habido 3 selecciones que ganaron el primer partido y luego fueron eliminadas, que han sido Ecuador, Arabia Saudí y Bélgica.
En el
anterior Mundial también fueron 3, Irán, Serbia y Senegal, y en el 2014 fueron 2, Costa de Marfil e Italia. O sea que sí.
¿Cuántos partidos hay en la primera fase?
3.
¿La primera jornada?
En la primera jornada 8.
8. O sea que pues es un porcentaje alto.
No, 16, perdón. 16. 8 grupos, 2 por 2.
O sea, 3 de 16 se han ido a la calle.
Sí, no todas ganaron en la primera jornada porque también hay empates. Ah, bueno, claro. Pero es cierto que, hombre, ganar en la primera jornada es muy importante, pero no te garantiza pasar.
¿Qué equipos de los últimos años han ganado la Champions sin haber sido campeones de Liga?
Pues la mayoría. De las 22 ediciones del siglo XXI ha habido 9 campeones de Liga y 13 que no lo fueron la temporada anterior.
¿Qué equipos han ganado la UEFA habiendo sido eliminados de Champions?
Pues desde 2009-2010, es decir, desde que existe la Europa League, casi todos los campeones han sido campeones, o sea, han disputado el torneo completo, 9. Y solamente 3 de los que cayeron de la Liga de Campeones.
Hay gol en Ipurúa, Óscar.
¡Gol del Huesca! ¡Gol de Escriche! La jugada del camerunés Soco, que mete un balón en profundidad a Escriche. Creo que el delantero ostense llega a tocar la pelota, despista a Zidane, se adelanta el Huesca, minuto 34, primera parte, Eibar 0, Huesca 1, marcó Escriche.
Sí, sí, la toca claramente. Hoy es el día del 0-1 en segunda. En Francia, 1998, Cesare Maldini dirigió a Paolo. ¿Es el primer caso padre-hijo de la historia de los mundiales?
No, el primero fue en el 66, que Ondino Vieira, un seleccionador uruguayo, dirigió a su hijo, Milton, en ese mundial.
Vale. Una pregunta doble y una pregunta doble más o menos mundialista.
A ver.
Jugador español que ha marcado su primer gol en primera división a una edad más avanzada.
Pues en 1942, un jugador que se llamaba Alejandro, que había jugado antes en Atlético Madrid, antes de la guerra incluso, marcó casi con 36 años, 35 años y 348 días, quiero recordar. Y luego viene la pregunta, que ¿cuál es el extranjero?
Sí, que marcó una edad más avanzada. Yo, a mí es que estas preguntas, me imagino que me las hacen a mí y me llevaría a lo mejor un año de mi vida enterarme de eso.
Ya, pero... Y luego, este año, por ejemplo, Cavani, uruguayo, debutó en, o sea, su primera temporada en Primera División y con 35 años y 358 días... No, 35 años y 243 días, perdón.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
35 y 243 días... marcó su primer gol en la Liga Española.
Primer jugador campeón del mundo que jugó en la Primera División Española, ya fuese con el título vigente o no. Si ese primer jugador campeón del mundo no tenía el título mundial vigente, primer jugador campeón del mundo que jugó en España con el título vigente. Lo ha hecho Groucho Marx.
Bueno, vamos a contar los casos de 4 jugadores. Scarone, que luego fue campeón del mundo con Uruguay en 1930 en la primera edición del Mundial, jugó en el 26 con el Barça, antes de ser campeón del mundo. Solamente partidos amistosos porque era extranjero. Luego, el primer jugador campeón del mundo que jugó en la Liga Española fue Britos, que fue campeón del mundo con Uruguay, pero es cierto que no jugó partidos con Uruguay en el Mundial del 50. Y luego, los campeones del mundo de verdad, de verdad, de verdad, después de ganar Brasil en el Mundial del 58, llegaron Babá al Atlético de Madrid y Joel al Valencia. Al año siguiente llegó Didi al Madrid.
Últimas preguntas. Supongamos resultado 1-0, minuto 90. En ese momento jugada de bar de penalti, pero el juego se detiene en el 94 y finalmente hay penalti. Se tira 1-1. Mi duda es saber cuánto quedaría teniendo en cuenta que se produce en el 90 y hay 4 minutos jugándose que finalmente no valen para nada.
Pues se supone que quedarían 4, ¿no?
Claro. Dicen los oráculos que cuando al fin España entera consiga decir Países Bajos, en lugar de Holanda, Pedro Martín emprenderá una nueva cruzada para llamar Holanda a ese país. ¿Estáis todos de acuerdo? Yo sí. Seguro, vamos.
Eso no es una pregunta para
positivo.
Mí, pero no lo voy a hacer.
Miguel de Cáceres, mi consulta es un tanto extraña y no sé si ya la habéis contestado, es la última ya. Imaginemos que un jugador rompe o le rompe la camiseta y el árbitro le indica que ha de cambiarse por una nueva, sin problema, pero el partido continúa ahí, el equipo no tiene recambio tras una segunda, tercera rotura y un aficionado de la grada ofrece la suya cuyo número y nombre coincide con el jugador, además de ser una réplica de la oficial de ese torneo. ¿Podría usarla en el partido? ¿Qué pasaría en ese caso?
Pues mira, si la pone y es magnífica, pues que se la ponga. Mejor que eso que tener la rota, ¿no?
¿Y si pone otro nombre?
Si pone otro nombre y se lo avisas al árbitro, pues valdría también.
Caso de urgencia, pues.
Claro.
Cualquier agujero es trinchera. Hasta aquí las preguntas para Pedro Martín, el consultorio. Lo que le quieran preguntar es lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Todavía una cosa más antes de irnos al Inglaterra Senegal. ¿Está por ahí Bruno Casar?
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Bruno. Para un extranjero, dime las 5 mejores ciudades del mundo para vivir. Que se ha hecho una encuesta. ¿Es una encuesta o es un estudio?
Es un estudio a 20.000 expatriados.
la quinta, por así decirlo, de la quinta a la primera, Madrid.
¿Ah, sí?
A cada una le han puesto un titular, que me ha gustado. Madrid es la quinta mejor ciudad para vivir, para los expatriados, grandes actividades de ocio y una cultura muy acogedora. La cuarta es Lisboa, gran clima y calidad de vida, pero opciones laborables mediocres.
Extranjeros que han vivido en Madrid, en Lisboa, entonces han ido puntuando, ¿no? Y sale aquí, quinta del mundo Madrid y cuarta Lisboa.
La quinta del mundo es Madrid, la cuarta es Lisboa.
Qué bien.
Tercera, que a mí me ha sorprendido y muchísimo, Ciudad de México. El titular que le dan es amigable y asequible, pero muy insegura. Cosa que no entiendo, para que se cuele en el top 3, pero bueno. La segunda es Dubái, la mejor para trabajar y estudiar.
¿Ah, sí?
Y la primera, ¿es Valencia?
Española. ¿Valencia?
Habitable, amigable y asequible.
No, Valencia no me extraña nada, ¿eh? Bueno, es que se vive muy bien, una temperatura maravillosa, gente con ganas de juerga.
Llana para hacer buenos tiempos en el maratón, lo tiene todo.
O sea que hay dos españolas entre las cinco primeras. ¿Y entre las 10 primeras hay más?
Te iba a decir, entre las 20 primeras hay que sumarle Barcelona, que es la 14ª.
¿Son todas en por aquí, por Europa, salvo Dubái?
No, tienes la
México.
Tercera
México,
Ciudad de México, la sexta Bangkok, octava Melbourne, novena Abu Dhabi, décima Singapur. La peor, si quieres, han analizado 50 ciudades, la peor de todas es Johannesburgo.
Ajá.
Y la penúltima, Frankfurt. Bueno, y la antepenúltima,
¿ah, sí,
París? ¿Eh?
¿Y la antepenúltima, París?
Sí,
por cara,
porque
¿no?
Le suspende mucho todo el tema económico.
Claro. Carita y luego zonas inseguras.
Jurín. Efectivamente.
O sea, París
el clima,
47.
¿No?
Si no hace una rasca, que flipa. Gracias, sí. Bruno.
A ti, adiós.
¿Qué te parece si ahora que estás disfrutando del fútbol en casa, en tu lugar de trabajo, en un bar o caminando por la calle, mientras nosotros estamos aquí en la radio, ¿por qué no comenzamos un viaje juntos? ¿Te apetece?
Lo puedo sentir, el viaje comienza allí.
Tranquilo, no hablamos de coger un avión y desplazarte a un remoto lugar del mundo. Solo tienes que ir a por una botella de Ramón Bilbao, como esta que tenemos aquí, servirte una copa y seguir disfrutando con nosotros del fútbol o de lo que más te guste. Cada vez que abres una botella de Ramón Bilbao, comienza un gran viaje. Descúbrelo en elviajecomienzaaquí.com.
El viaje comienza aquí.
Nos vamos al Albaid, ya hemos conocido los 11 de Inglaterra y de Senegal, buscamos más noticias del cuarto partido de octavos de final, Inglaterra-Senegal con Morientes, Marcos López, el gran Guas, la ratita, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Hugo Ballester y Germán Dovarro, allá que volvemos, Germán.
Bueno, nos quedan 46 minutos para que empiece el partido, para que eche a rodar el balón en este Inglaterra-Senegal, de aquí va a salir el rival de Francia. Veo llegando numerosos seguidores británicos. Veo colorido también senegalés en una parte de esta grada, de este estadio, de este recinto, de este precioso Albaid. Va a salir a calentar Hugo Ballester la selección senegalesa.
Sí, que está realizando un gran mundial y que quiere seguir soñando, ¿por qué no?, con meterse por segunda vez en su historia en los cuartos de final. En estos momentos salta sobre el terreno de juego en perfectas condiciones la selección africana, realizando ejercicios de calentamiento los guardametas ingleses. Todavía falta el resto del once. Todo listo, todo preparado para la cuenta atrás para este Inglaterra-Senegal.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz se ha sacado el pulsómetro, pero no para medirse el pulso ni para marcar los pasos, sino para decirnos cómo pulsa el ambiente de este estadio. ¿Qué ves alrededor? ¿Qué ves dentro? ¿Qué percibes, Miguel Ángel Díaz? ¡Cuéntanos!
Bueno, hay una fiesta futbolística, un gran contraste entre los aficionados ingleses que tienen aquí difícil en Qatar, como todos, beber cerveza. Pero como digo, van a ser mucho más, ya están cantando, pero se te van los ojos, es inevitable, al colorido, a la fiesta africana en la grada. No paran de bailar los aficionados senegaleses, insisto, son menos, pero son muchísimo más ruidosos que los ingleses y es una pasada verlos bailar y cantar en la grada.
Di que sí, pues menos queda ya, Paco, 45 minutos para que comience este partido de octavos. De aquí sale el que se enfrenta a Francia. Van a jugar ingleses y senegaleses.
Antes de empezar el partido de Francia, nos fuimos a Francia. Antes de pasar el partido de Inglaterra, nos vamos a Inglaterra. Porque si uno piensa en el fútbol inglés, pues piensa en Guillem Balaguer. Hola, Guillem.
¿Qué hay, Paco?
Que estás en Inglaterra porque estás tan trillado de la cabeza con tu equipo. ¿En qué categoría está tu equipo, el club que presides?
En la novena división, el Biggleswick United, novena división.
¿Y en la novena se puede jugar la FA Cup, o sea, la Copa?
No, hay dos copas, la FA Cup que jugamos, sí, a principios de agosto, nos eliminaron enseguida, y luego está la FA Bass, que es como nuestra FA Cup, que se juegan equipos de nuestra división para abajo. Y jugamos ayer, por eso tengo así la voz un poco dada, porque pasamos, ganamos a penaltis, y sí, me vine de Doha para ver el partido. O sea, ¿eso qué hay que hacer?
Se vuelve del Mundial, eso es un presidente comprometido. Se vuelve del Mundial a ver un partido de una Copa que juega un equipo de novena división. Pero has dicho que en agosto jugasteis la Copa, la FA Cup.
La Copa la empezamos nosotros, con la, creo que es tercera ronda preliminar. O sea, para llegar a la primera ronda de verdad, que además se llama así, primera ronda de verdad. Eso es ya para septiembre, octubre, para equipos de mucha más categoría que la nuestra.
Qué bueno, o sea... ¿Un grupo de amigos se federa y puede jugar ahí o cómo va?
Totalmente. Sí, si eres un club oficial, te apuntas y puedes jugar. Y ya te digo, el primer fin de semana de agosto empieza para nosotros la FA Cup, que como te puedes imaginar, al ser la Copa de todos, es donde viene más gente, donde se pasa mejor, la verdad.
¡Cómo mola! Bueno, pues enhorabuena por la victoria en los penaltis de ayer. ¿Cómo está Inglaterra con su selección?
Tú sabes que del aeropuerto a la casa donde estoy ahora, que son aproximadamente 50 kilómetros, he visto dos banderas inglesas. No hay ambiente.
¿Ah, sí?
No hay nada de ambiente, nada. La Eurocopa, por ejemplo, viendo un equipo que podía llegar lejos, la gente se reunía, y es verano, al ser invierno la gente está en casa, pero en verano la gente se reunía en los pubs, reuniones multitudinarias, grupos de amigos en WhatsApp, decían, pues, llegamos dos horas antes, da, da, da. No hay nada de eso, no hay ambiente. Y es en parte porque desde el principio se consideró el Mundial en Qatar como un enemigo, como una cosa que no se puede disfrutar.
O sea, lo mismo que en Alemania y en Francia. Es que nos ha contado eso mismo hoy, que no hay ni pantallas gigantes en Francia. En Alemania nos contaba nuestra corresponsal Rosalía que los sports bar han cerrado la mayoría de ellos durante los partidos. Fíjate la pasta que harían. Pero es un boicot casi social. No es que vaya un piquete a romperte el bar si lo tienes abierto para ver el partido en pantallas grandes. O sea, es igual que en Alemania y en Francia.
Igual, ha triunfado la idea de que hay que avergonzarse de este Mundial, de que no hay que disfrutarlo si lo quieres hacer a nivel privado. De nuevo, volviendo a la Eurocopa como referencia, efectivamente había pantallas en fuera de cualquier pub, de los que no quieren nunca ver a los aficionados que les gusta el fútbol, esos lo abrían y ponían pantallas solamente para eso. Nada, nada de eso. Y en parte también es por una sensación extraña futbolística, que es que todo el mundo está cansado de cómo quiere jugar Southgate. Se ha decidido.
Eso no me extraña. Pero luego las audiencias eran millonarias, ¿no? ¿O no? También pasa la gente de eso.
¿La qué, perdón?
La audiencia de televisión será millonaria, ¿o no?
Sí, pero sin batir los récords que se batió en la Eurocopa. De todas maneras, estamos hablando de 16avos, ¿no es?
Sí,
octavos. Y pasan de octavos con Senegal, estamos en cuartos, es Francia, a lo mejor es otra cosa, pero te digo. Da un poco de grima seguir este Mundial porque, como sabes, y eso sí que hay que elogiarlo, ha sido la prensa británica la que ha liderado la investigación sobre los migrantes, los trabajadores migrantes, sobre los abusos de que se han realizado durante años en Qatar. Se ha explicado menos quizá los avances que han habido, que alguno hay, pero que se entiende aquí que no es suficiente. En fin, no es un Mundial demasiado popular.
Sí, no, en España no se ha incidido tanto en lo de, por ejemplo, los obreros muertos. Y mira que lo estoy diciendo desde que se publicó en Inglaterra cifras de miles. Pero ahora, en mitad de este Mundial, no creo que haya pasado ni 10 días, ha reconocido el comité organizador 400 muertes. 400. Sí. Hablaban de 3. Se reconocían
no,
3.
Perdona, Paco. Esto lo dijo uno de los directivos del Comité Supremo, y dijo que entre 400 y 500. O sea, hay 100 ahí que a lo mejor sí, a lo mejor no.
Sí, pero bueno, que han pasado de reconocer 3 allá a cientos. Sí, sí. Y cuando pase el tiempo, sí, sí, reconocerán los miles, que era 5.000 o lo que publicara la prensa en Inglaterra. O sea, la verdad es que eso es tremendo.
6.500, ¿no? Dijo la prensa inglesa.
Oye, ¿ha publicado alguien qué le pasa a Sterling, que se ha caído por problemas familiares a última hora?
No, hace 35 minutos nos ha comunicado la federación de que no iba a participar, que abandona la concentración, de hecho, por un asunto familiar, y no, yo particularmente no he preguntado más, pero por lo general se suele respetar eso, no sabemos más.
Vale, vale, pero es probable que si lo abandona por un asunto familiar, igual hasta ni regrese. Lo digo porque a la vista, si hoy gana Inglaterra, el sábado que viene a las 10 de la noche, Francia-Inglaterra, que es una especie de acabose para normalmente la afición inglesa, ¿no?
Sí, y de hecho yo creo que hubiera jugado Sterling Saka, que fueron los extremos titulares en el primer partido. Luego utilizó Rashford y Foden un poco para tenerlos listos para estos encuentros. Y al no tener a Sterling va a jugar Foden, que es también la opción popular. No es un extremo, pero jugando de en banda izquierda con el Manchester City ha marcado 7 goles en 14 partidos. Un jugador que puede combinar un poco más, que puede ponerse de jugar entre líneas, tiene, yo creo, más capacidad de juego que Sterling. Ha sido el escogido y Rashford se queda en el banquillo, pues a los goles que ha marcado ya en el Mundial. Uh-huh.
Bueno, oye, vas a tener que añadirle más páginas a tu maravilloso libro sobre Messi, ¿eh? Tiene pinta.
Sí, la verdad que es yo creo, la gran demostración de individual de este Mundial. Fíjate que durante años ha habido gente que ha repetido que no es capaz de ganar el Mundial él solo. Ciertamente tiene un equipo mediocre y que, a no ser que ayude, no van a ganarlo. Bueno, pues ha cogido la pelota y se ha convertido en no solo el líder espiritual, que ya lo era de Argentina, sino además el líder futbolístico. Está en un estado de forma brutal. Se ha publicado en la prensa británica, cuando es en la prensa británica, no es en casualidad, que el Inter Miami lo va a fichar ya después de esta temporada. Ya te digo yo que eso no va a ser así. Está tan bien, está tan cómodo, se siente partícipe de la élite, que no va a dejar el PSG. De momento no, ya sabemos que no hay oferta del Barcelona de ningún tipo, ni estrategia comercial, ni nada de nada. Y el PSG le presentará una oferta de 1+1, con lo cual se quedará, yo creo, un par de años más en París, porque además está más cerca también del Balón de Oro, que se olvidaron de él este último año, y de la Champions, a la que todavía aspira.
Claro, claro. Bueno, ayer exhibición de Messi, hoy exhibición de Mbappé. A ver quién se exhibe ahora en el partido de Inglaterra. Guillem, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Paco. Chao.
No puede ser. Me han dicho que en el Mundial se van a consumir 22.000 millones de pipas.
¿22.000 millones?
Pocas me parecen.
22.000 millones de pipas de Grefusa.
Madre
piponazo,
mía.
Piponazo, piponazo de Grefusa. ¿Y quién ha hecho la selección de las pipas del Mundial con Grefusa? Dos grandes ex seleccionadores españoles.
Anda. Ahí, ahí.
Vicente del Bosque y José Antonio Camacho han seleccionado los más de 22.000 millones de pipas del Mundial con el piponazo
de Grefusa.
Piponazo, piponazo, piponazo de
Grefusa.
Yo soy tu pipa. Pipi.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
No he dicho que con el 0-1 que hay al descanso en Ipurúa, el Huesca empataría puntos, 27 con el Eibar y con el Andorra, todos empatados por la séptima plaza, pegaditos a uno de la zona de playoff, pero claro, le corta el rollo al Eibar. ¿Cómo ha sido la primera parte, Óscar?
Pues no ha sido muy buena, Paco, La verdad es que ninguno de los dos equipos ha hecho un buen partido. El Huesca, lógicamente, tiene que irse contento porque ha conseguido maniatar a la Sociedad Deportiva Eibar y además adelantarse en la única acción ofensiva que ha tenido en los primeros 45 minutos y tampoco el colegiado andaluz Milla Albéndiz ha hecho porque haya espectáculo, porque ha pitado muchísimo, ha interrumpido mucho el juego y por lo tanto, pues aquí la primera parte bastante mala. El gol de Scriche en el minuto 34 va ganando el Huesca y primeros pitidos leves, muy sutiles, hacia el banquillo de Gaizka Garitano.
Bueno, enseguida volvemos a esa segunda parte, pero nos vamos ya al Mundial. Promo del Grupo Risa.
Hello everybody, soy Camila Parker Bowles, la nueva reina y fan de Tiempo de Juego. A ver si ganamos ya con gol de Bobby Charlton y lo saca el Terry Venables este que me tiene hasta el Big Ben.
Hola, amigos de Tiempo de Juego, soy Emilio Butagueño y quiero enviar un mensaje de ánimo a mi segunda selección, Senegal. Bueno, ya sabéis que por mis venas corre sangre senegalesa. En casa no hablo otro idioma que no sea el senegalés y todo mi apoyo iba para ellos. Así que, queridos senegaleses, Hambrak la Mahmoud.
La cabeza, ¿verdad? Está muy mal, muy mal. Teo Hernández, el lateral izquierdo de Francia, con Antonio Ruiz.
Un ateito, felicidades solo. Mucha Francia, ¿no? Y mucha Mbappé.
Sí, la verdad, tenemos un equipo increíble y con Mbappé aún más.
Bueno, ¿qué os pedís, Inglaterra o Senegal?
Bueno, los dos equipos son fuertes y el que nos toque vamos a ir por ellos.
Pero vosotros demostráis que sois una de las más firmes favoritas al título, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros trabajamos día a día para hacer lo mejor de nosotros y gracias a eso pues estamos viendo los partidos, la energía que tenemos.
Tío, hay que ganar por Luquita también, ¿eh?
Sí, eso también.
Gracias.
No se moja nadie, ¿eh? Inglaterra o Senegal, las dos son muy fuertes. Nadie se moja, tiene todo el mundo miedo a decir, pues hombre, sería mejor esta. No va a ser que esta pase y eso les motive a los rivales. Vienen a comentar el partido, además de la ratita Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Está el gran Guas. Hola, Tomás.
Perdona, Kilian Florent. Perdona, Kilian. Perdónalo, Florent.
No hace falta decir nada más. Por cierto, ¿cómo está la encuesta en @TJCope? Después de la exhibición de Mbappé hemos preguntado si es usted madridista, le perdonaría y le ficharía. Y llevábamos 2.000 votos en la primera intervención ahora.
Doblando votos, cerca de los 4.000. La mayoría sigue sin perdonarle. Un 64,9% no le perdonan.
Nada que no arregle dos goles contra Inglaterra. Entonces bajará a 50-50.
O contra Senegal.
Y si en semifinales y en la final no sé qué, pues imagínate.
Y tres contra España, otro en hombro.
Qué exhibición, ¿la has visto, Moro?
Bueno, increíble, bueno. Sí, me he comido el partido entero y es que la sensación es que cuando le cae el balón algo puede ocurrir. Es de esos partidos que dice, bueno, yo lo quiero ver por este chico. Hombre, tiene muchos jugadores, pero es que estoy esperando que haga algo diferencial. Es como otro tipo de jugadores, pero pero este es algo fuera de lo normal. Los dos goles son el primero es cómo dobla el tobillo hacia adentro para darle fuerza, que qué difícil es eso, y el segundo al otro palo, es que es imparable, en estos momentos es imparable. Yo dije en su día que era cuestión de tiempo, el perdón de cualquier equipo es cuestión de tiempo. Al principio todo duele, pero cosas peores han visto. O sea que,
es que el Bicharrillo lleva ya 9 goles en 2 mundiales. Es que si le diera por ganar este, estaría en el ritmo de Pelé, que hasta ahora es incontestable en la historia. Bueno, está Marcos López también, que no le he saludado. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Ahora pregunta a todos. Déjame que sitúe simplemente los marcadores de las dos cosas que tenemos en juego. Un partido de segunda y uno de baloncesto. El de segunda ha empezado la segunda parte en Eibar, ¿o todavía no, Óscar?
No, Paco, todavía están los jugadores en el vestuario. Recordamos al descanso, Eibar 0, Huesca 1.
Y el Real Madrid-Valencia de básquet, Pilar.
Nos quedan 6:47, Real Madrid 63, Valencia 46.
Por conocer vuestro gusto, porque cuando se pregunta por gusto, pues es que cada uno tiene el suyo. ¿Qué os mola más? ¿Qué os impresiona más? ¿La exhibición de ayer de Messi o la exhibición de hoy de Mbappé?
A mí personalmente la exhibición de Mbappé, porque lo de Mbappé es un conjunto. Hay cosas a su alrededor que hacen que él brille un poco más. Él es muy bueno a nivel individual. A mí me da... Que lo de Argentina con Messi es Messi y todos los demás están en 5 o 6 escalones por debajo de él. O sea, es Messi o Messi, no hay otra alternativa. Lo que ha hecho Mbappé hoy a nivel individual, pero acompañado con los Griezmann, con los Dembélé, con Tchouaméni, todo es mucho más... A mí personalmente me parece más llamativo. Lo de Messi es muy bueno, pero me parece que es él contra el mundo.
Yo es que tengo dudas, pero probablemente tenga más dificultad lo que hace Messi porque está rodeado de nadie. Pero,
claro, hombre,
pero
sí, exactamente.
Es verdad que a mí me parece más bonito lo de Mbappé, que estando mejor rodeado, Francia puede ganar igual, a lo mejor sin que él haga ese partidazo. Pero como lo de Messi, tal vez sea por eso. Lo he visto durante muchos años, aunque lleva ya sus añitos, es que me impresiona, digo, ¿cómo paras al bicho? O sea,
claro, este va,
se echa el balón largo, ¿cómo paras?
Va increciendo. Lo de Messi ha sido el mejor de su selección con el paso del tiempo, siempre él. En el otro Mundial, en Rusia, pues era Griezmann. Y este va pasando a los mejores y poniéndose por encima y demostrando un nivel al alcance de muy pocos. Pero es que verdad que está muy bien rodeado y tiene mérito que él sobresalga por encima de todos los que están a su alrededor, que son muy buenos.
Marcos y Guas, ¿con cuál os quedáis?
Yo creo que tendría dudas de si Mbappé pueda hacer lo de Messi con 35 años.
Ah, no, bueno, claro.
Eso
te estoy... Es que no digo dificultad, porque es que es incomparable. Lo que digo es que ¿cuál os llena más la vista a día de hoy? ¿La exhibición de ayer o la de hoy?
No, a mí yo creo que es Mbappé. Creo que tiene otra velocidad, es supersónico. Y aparte que está muy fino en lo técnico y da la sensación, desde la primera jornada, lo que pasa que España se ha caído, pero parecía que el Mundial, después de la segunda jornada, era España como colectivo y Mbappé, y creo que el jugador del Mundial es Mbappé, y lo está demostrando partido a partido. Hoy ha estado, como decía Morientes, ha estado por encima del partido, y él siempre se está yendo en el uno para uno.
Bienvenido a mi mundo.
Eso, estoy con un trancazo espectacular. Voy a intentar hablar poco para no molestar a la audiencia, pero lo que te decía, Paco, creo que cada vez que coge el balón, él sale y en 3 metros gana 2. En lo técnico está muy fino y está haciendo lo que quiera. A mí me parece que lo de hoy de Mbappé es fascinante.
¿Y tú, Guas?
Yo creo que no se puede separar una cosa de la otra. Es un señor de 35 años, solo, absolutamente solo, contra el mundo.
No, pero yo no digo que los compares, que pero, en tu gusto, que
no, pero
te ha molado más.
Y empate, puede porque ser, lo de este chico, lo de este de hoy, es la explosión. Y yo creo que cracks del futuro, que hay dos, que es este y Vinicius, para mí. Hay dos tíos por encima de los demás.
Y Haaland.
Bueno, digo en el Mundial, querido.
Ah, perdón.
Vale, en el Mundial. Yo creo que aquí tenemos dos tipos. Y luego hay un personaje con 35 años, repito, con una banda extraordinaria, y lo tiene metido en los cuartos de final. Me diréis que ha jugado contra lo que ha jugado, también es verdad, pero yo creo que lo de Messi es conmovedor. Conmovedor, está al alcance de muy poca gente. Ahora tú digas, oiga, mire usted, pretender, la explosión, lo que es el tipo Mbappé es el rey de esto con Vinicius, joyo, es que no hay más que discutir. Pero lo del otro chico, yo me pongo a ver el partido de Argentina y dices, oiga, es que es un hombre solitario.
Pero para ti Vinicius come ya la mesa de Mbappé, ¿o crees que va a llegar a comer?
No, yo creo que en una mesa de Navidad que cabe mucha gente, en una punta de la mesa, en una punta de la mesa está Mbappé y en la otra punta está Vinicius. Es que no tengo la menor duda, es que yo creo que si hay dos tíos que te pueden ganar un mundial son estos dos. Luego hay gente extraordinaria, magnífica. Hoy vamos a ver a una serie de personajes en Inglaterra, pues que si se juntan y van bien, te pueden ganar el mundial.
Bueno, no sé, porque íbamos a ver a Rashford, que el otro día
sí,
marcó goles.
Sí, lo dejaré en quita. Bueno, es que pero escúchame, Rashford, Kane, Foden, joder, son tíos de una joder, sí, es notable para arriba.
Yo estoy deseando un Francia-Inglaterra, pero deseando.
Yo también.
Digamos que
yo
resumiendo, también puede ser más bonito lo de Mbappé, pero es más emocionante lo de
Mbappé. No, ve, como emotivo, o sea, claro, es un señor que te sientes a ver
un partido de Argentina
años,
y dices, es que si no hace algo este chico, es solo, no hace nadie.
Es un hombre solo, solo.
Lo que pasa que lo de Mbappé, por ejemplo, de hoy, o algunas que llevan el Mundial, es lo que te generaba Messi con 25 años. Claro, hoy según se gira en el tercero, yo salté ya de alegría viendo la curva que cogía el balón. Digo, pero qué golazo. Y todavía
imponente,
no había entrado. Creo que es emocionante, espectacular, ¿eh?
Imponente.
A ver si se exhibe alguien ahora. Mira, a ver si no salen Mbappé o Messi en el sobre.
No podía faltar Panini en el Mundial de Qatar. En el Mundial de Qatar, Panini no podía faltar. En el Mundial de Qatar, Panini no podía faltar. Claro, con la magia, con los cromos de Panini, los grandes jugadores del Mundial. En Qatar, en los cromos de Panini, las 32 selecciones. Ojalá España repita el triunfo del 2010 con Panini. Ya están aquí de nuevo
los cromos del Mundial.
Ya están aquí de nuevo
los cromos de Panini.
Venga, Andrea, arráncate.
A ver si hay suerte. Mira, el escudo de la Federación Tunecina de Fútbol.
¡Oh, qué sobre, tío!
De Argentina, Leandro Paredes. Bueno. De Estados
qué suerte,
Unidos.
Paredes, que está ya en lo un mundial.
Sé. A ver, Estados Unidos.
Qué envidiosos, es que no ibais a decir nada. De Estados Unidos, Kellyn Acosta.
¡Hombre, qué suerte!
Que no ha jugado un minuto.
Pues vais a flipar, suerte. Vais a flipar con este de Ghana, Mohamed Kudus.
Ese sí que mola.
Bueno, y con este ya os vais a morir. El escudo de Polonia.
¡El escudo de Polonia!
¡Polska!
Los cromos de Panini. Los cromos del Mundial.
Chimpón.
Chimpón. Si marca Inglaterra, ¿dónde tengo a Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra?
Inglaterra.
Ah, es que estos tienen la misma segunda canción que tenía Polonia, la tiene Inglaterra de primera. La de Will Be on Fire. Free from Desire de Gala. Y la segunda tienen una de Dua Lipa. Estoy jugando a Senegal, ¿no?
La puedes dejar también si quieres, Paco, ¿eh? Cuidado que viene, ¿eh? Cuidado que viene.
Se ha habido un vámonos de Huguito que está bailando allí en al baile. Huguito, haz de DJ de música veraniega.
¡Vámonos! Bienvenidos. Aquí comienza en el Albeit Stadium. Para vosotros, para vosotras, para todos y todas. Los octavos de final Inglaterra-Senegal.
En el tiempo de juego
de la cadena COPE.
A veces manda audios dando paso a canciones. Está así de la cabeza. Bueno, y si marca Senegal, Na. Quiero decir, se llama Na la canción.
Ah, vale.
Ah,
y el grupo.
Va, porque a mí me vale todo.
Y el grupo se llama Na.
¡Dale! ¡Tiqui,
21 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde tenéis a los equipos, Germán, Hugo, Miguelito?
Bueno, tenemos al DJ observando las evoluciones de los jugadores de los dos equipos. Así que, ¡ey, DJ! Cuéntame, ¿dónde está Inglaterra? ¿Qué hace Senegal?
Los 22 protagonistas sobre el tapete verde de este Albeit Stadium. Recordamos las dos noticias importantes en la selección de Gareth Southgate. La primera, se queda fuera de la convocatoria por motivos familiares. Raheem Sterling, el futbolista del Chelsea, y se cae del 11 el máximo goleador de los Leones, Marcus Rashford. ¿Eh? Lleva 3 goles y no está de partida. Va a ocupar su lugar Saka.
El color, Miguelito, lo ponen los senegaleses, pero veo una representación numerosísima de seguidores británicos.
Sí, sí, mucho más en la grada, como digo, también mezclados algunos locales, algunos árabes con la camiseta inglesa, pero el colorido, insisto, llevan absolutamente de todo, gorros que parecen asiáticos, camisetas de los colores de la bandera de Senegal. La verdad es que están poniendo muchísimo colorido los africanos que sueñan con eliminar a Inglaterra y enfrentarse a Francia en los cuartos de final.
Bueno, antes de hablar de fútbol, ¿con quién vais? Porque el Mundial es vincularse a un equipo que ni te va ni te viene para disfrutarlo durante un rato o sufrirlo. ¿Con quién va Germán Dobarro? ¿Inglaterra o Senegal?
Inglaterra, pero te digo por qué. Quiero Inglaterra-Francia.
Oh, es que me pone mucho, sí, es el problema. Hugo.
Sin duda Senegal, que hablan en zona mixta.
Miguelito.
Es un argumento de peso, ¿eh?
Claro, claro.
A mí sí me gustan muchísimo los africanos, pero mi amigo McManaman y la Premier me hacen decantarme por Inglaterra.
Miguelito. Fernando Morientes.
Pues yo había apostado por un equipo africano en cuartos. Espero que no sea Senegal, porque yo voy con Inglaterra.
Pues te queda Marruecos, no me fastidies la rana.
Tampoco, tío, que espero equivocarme entonces.
¿Con quién va Marcos?
Bueno, yo por cabezonería propia, como metí entre los cuatro semifinalistas a Inglaterra, Inglaterra, y porque me pone mucho el Inglaterra-Francia, creo que puede ser espectacular, pero bueno, si alguien tiene que cogerlo de Senegal, pues me lo dais a mí y yo encantado, ¿eh? Porque ya veo que vamos todos con Inglaterra y por lo de ver Inglaterra-Francia, o sea que habrá que pensar
Gran
en Senegal.
Guas.
Si no cuento mal, Pedrito me corregirá, en Inglaterra-Francia sería el partido 57 del Mundial. Por fin un partido serio, hay que ir con Inglaterra.
Guas también con Inglaterra. Ratita.
Hemos hecho 56 boñadas.
Pues. Clarísimamente con Senegal, el equipo africano, que se meta en cuartos de final, que sea sorpresa, porque no tenemos ninguna sorpresa de momento y se va acercando el nuestro.
Pedrito Martín.
Sí, yo con Senegal también, no tengo ninguna simpatía por Inglaterra.
Pedrito Martín. Van ganando 5.
Martín, 57 3, partidos, ¿no?
Los ingleses. Yo voy a ir con Senegal por Pate Cis.
Una chufla. Pate Cis me cae.
Venga,
muy bien.
Muy bien.
Pate muy Cis. Bien, Pate.
He tenido que buscar la excusa, ¿eh? Porque es que no la encontraba sí, por ningún sí, lado. Sí. Es que como me quiten en Francia e Inglaterra.
Un partido serio. Francia e Inglaterra.
Sí, hombre, digo lo que he dicho antes, a todo el mundo le pone lo suyo, lo de su selección, pero así, y echando un vistazo es, de sí. Cuartos Francia-Inglaterra y de semifinales Argentina-Brasil, si es que se produce,
claro, ojo,
claro. O sea, es que esos dos partidos, uno paraliza Europa, el otro paraliza América y ambos paralizan el mundo, aunque me queda flipado con que ni Alemania ni Francia ni Inglaterra estén viviendo este Mundial. No, no hay pasión en las calles ni en...
Sí. Y un Francia-Senegal tampoco está mal.
Entonces pregunte una cosa, González.
Francia,
¿no podía haber seguido la Liga hasta el día 7?
¿Ya le ganaron los franceses?
¿No podía haber seguido la Liga hasta el día 7 y entonces haber dicho, venga, Inglaterra, Brasil y al otro para allá, venga, vamos, pum, 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 llega, juega la semifinal y hemos dejado de tocar la pera a la gente?
Oye, qué cortada de rollo que no juegue Rashford, aunque saca, está sí. Muy bien, ¿no?
Guau, es lo peor del partido, vamos. Yo estaba esperando sí. Un Kane Rashford ahí arriba con Foden o con el que sea, con Saka. Y de repente veo en el banquillo, ¿esto qué es?
Ha nacido Rashford, ¿eh? Ha nacido, ¿eh?
Sí, hablábamos de Mbappé, pero la finura de Rashford y la contundencia en el área parecía lo mejor de Inglaterra. Creo que es una gran sorpresa que no juegue Rashford. El plan B, si lo necesitas para eso, igual el partido está muy cerrado y ya es muy difícil. Y a mí me parece, y menos mal que está en el 11, que una de las estrellas del Mundial tendría que ser Phil Foden, pero en esta Inglaterra no acaba de coger emoción.
No ha terminado todavía, sí.
No, no,
sí
no.
Eso, al principio también aposté por él y me está fallando. Bueno, lo pongo casi.
Southgate desespera más que Deschamps, ¿eh? Se van a enfrentar la semana que viene probablemente.
Sí, dos tipos ridículos.
Y a mí me encanta ese partido porque tiene mucha gente muy buena
empate,
arriba.
A mí hay una cosa de Southgate que me gusta mucho. Y es que el delantero centro, el señor Harry Kane, lleva 0 goles y lo mantiene ahí. Otro seleccionador lo había quitado porque tienen a los delanteros centro como los tienen catalogados por los goles que meten. Y no es eso, señores. Es un tipo sí. Que hace otro tipo de cosas. Es muy bueno en todo lo que hace. Kane es lo único que me gusta de esos
sí, es Harry.
Yo te voy a decir por qué es más desesperante Saudi. Porque Deschamps pone a los buenos. Luego, es verdad que los pone a veces para hacer cosas que no te parecen las mejores ideas, pero este a veces no pone a los buenos. Hoy casca a Henderson cuando la gente esperaba que fueran Rice, Bellingham y a lo mejor Mount, una cosita más creativa, más ofensiva, y casca a Henderson porque el cuerpo le pide primero portería cero, que lo entiendo, ¿eh? Al final el que cae eliminado es él y está en cruces, pero sí, hombre, sí. Es que es muy... Dadme un segundo, que hay final de baloncesto. Real Madrid-Valencia, terminó, Pilar.
Sí, ha terminado con victoria, la octava del Real Madrid en 10 jornadas de Liga. Victoria por 17 del equipo de Chus Mateo frente a Valencia Basket. El marcador en el Palacio, Real Madrid 79, Valencia Basket 62. El máximo anotador de largo del partido, Zanan Musa, 22 puntos, incluido un 6 de 6 en triples.
Como lleva buena semanita, ¿no? El otro día se salió también contra los turcos.
El otro día en Fenerbahce hizo un gran partido, sí.
Tienes que aprender a gritarte lo de JC Carroll. ¿Cómo se llama? Zanan.
Zanan, sí, es DZ. Las dos primeras letras de su nombre, Zanan Musa.
Pues ya sabes, Guas, en vez de JC, a partir de ahora, Zanan.
JC es el único, JC.
O sea, no, todavía no desbanca Zanan a JC.
Y AC le costó mucho desbancar a Emiliano, y aún así lo. ¿Vale?
Gracias, Pilar. AC. 7-9-6-2, victoria cómoda para el
Real moro Madrid. Se ríe, ese moro de AC.
Antes de irnos al God Save the grande. King, que no de Queen, nos vamos al Leroy Merlin.
Muy bien. Al Leroy Merlin nos vamos siempre en tiempo de juego, por supuesto. Allí todos son ventajas en cuanto cruzamos la puerta. Ya sabes que te vas a encontrar con la máxima calidad, con la mayor variedad, con el máximo stock, con los mejores precios. Madre mía, cómo te van a tratar en cuanto cruces la puerta. Bueno, y nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ni te cuento, ¿eh? Para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra que hagas en Leroy Merlin. Tienes, por ejemplo, hasta un 8% de bonificación al mes. Sí, sí, un 8% de bonificación mensual según tus compras. Y muchas más ventajas aún que te esperan en Leroy Merlin. Así que date de alta corriendo en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Míralo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mensaje sería.
Están también haciendo sus apuestas y contándonos sus preferencias. Los oyentes, suelo ir con los débiles, pero he escuchado las dos canciones de cuando marca cada selección y espero mínimo un 5-0 para Inglaterra, la verdad. Desde Senegal, un oyente encantado. Di que sí, butragueño. Y por favor, Paco, di que no tiene nada que hacer Senegal, que vamos a perder. Tengo mucha fe en ti.
Poco que hacer, la verdad.
Un oyente senegalés que confía en ti. Dejad de decir que va a haber una sorpresa, que cada partido que pasa tenemos más opciones de ser nosotros la sorpresa. Callao, por favor. Insisten algunos en que te rindas a Giroud, Paco. Cuanto antes lo asumas, antes podrás continuar con tu vida.
Solo si le mete un gol a Inglaterra.
Acaban de darle el Balón de Oro a Benzema, pero ya los mejores delanteros del mundo posibles para el Madrid o para cualquiera son Haaland y Mbappé. Qué rápido se entierra aquí a la gente. Y algunos han quedado dándole vueltas al futuro profesional de Miguel Ángel Díaz Miguelito, al que uno denomina el Zlatan del periodismo deportivo, un mercenario. Y otro dice que si conseguís el cruel propósito de echar a Miguelito, aquí perdéis a un oyente. Salvo que también echéis a Lama. Si se va Lama, me quedo, aunque no esté Miguelito.
Qué mala leche.
No,
¿qué
nos, familia, ¿eh?
¿Qué nos motiva de Senegal? Ratita, Marcos, Moro, Guas. ¿Hay alguien que os ponga?
Hay varios. A mí el que más me gusta es Ismaïla Sarr, el futbolista que precisamente juega en Inglaterra, en el Watford. Que me parece, sin Mané, que está lesionado y es la gran estrella de esta selección, el más desequilibrante. Diata también es un extremo encarador. Y a Boulaye Dia le estamos viendo bien manejarse ahí arriba. Yo creo que tiene jugadores peligrosos Senegal como para hacer daño a Inglaterra con espacio.
Claro. Mérito tiene, ¿eh? Se ha metido sin su estrella en los cruces.
Sí. Pero sigue siendo para mí el mejor equipo africano.
Mané no se recupera de nada, ¿no? Posible.
No, Mané... No. Yo lo descartaría nada.
Está liquidado.
Yo creo que no está inscrito, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Se quedó inscrito?
Sí.
Ah, vale.
Como Benzema, ¿no?
Por encima de nombres, que los hay, de más tal. Yo es esa condición, desde que empecé a ver mundiales, del africano que vuelta el número. Esto yo pienso, que es Senegal, menos que Inglaterra, evidentemente, ¿no? Pero siempre te queda aquella duda cuando vimos aquel Italia-Camerún en su momento. Camerún en Nápoles, ganarle a Inglaterra 2-1 y montar ahí un pollo que le tuvo que hacer Lineker dos goles, uno más o menos ahí de mangazo. Siempre piensan y decir, a ver si uno de estos, entiendo lo que dice la rata, que es verdad, que seguramente es el mejor equipo africano. A ver, esa condición de fútbol loco que tiene lo que tiene, que van para arriba y no van y entonces se despistan, ¿no?
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, por eso
te
lo digo.
La fase sí es verdad que hay sorpresas.
Correcto, pero que algún día esa condición de equipos locos se pueda dar hoy.
Yo creo que Senegal no gana, salvo que el mejor de Senegal sea Saudi. O sea, que empieza a tomar decisiones que vayan contra la
Saudi. Es lo razonable, ¿no?
La sensación de Senegal es que quizás el partido les viene muy bien, porque yo creo que en la fase de grupos el rendimiento de Senegal fue bajo, tirando a muy discreto. Entonces, ahora mismo nadie cuenta con ellos, el favoritismo es total para Inglaterra. Yo creo que esa ausencia de presión les puede hacer volar. Es una selección muy fácil de describir. Velocidad en las bandas, un 9 que se pega. En el medio campo son jugadores de mucho recorrido, muy físicos y que roban para que los de fuera salgan. Y después tienen un portero que cuando tiene el día inspirado les puede sacar de más de un apuro. No está bien Mendy en este Mundial, no está bien tampoco el Chelsea este año. Pero si tiene su día Mendy y Diatta y Ismaïla Sarr están fuertes por fuera, puede darle la sorpresa a cualquiera jugando al contraataque. Veremos a ver, pero hoy presión cero para Senegal, eso es bueno para ellos.
Estoy viendo calentar en el túnel a Maguire y claro, al ver esa cabeza me he acordado los corners. Es que cada corner de Inglaterra, Moro, es medio penalti.
Yo te iba a decir que tengo ganas de ver, aparte de Senegal en conjunto, a Diallo este y a Koulibaly. Porque hoy se van a enfrentar no solo a Harry Kane, que es un pedazo delantero, sino en ese tipo de acciones a balón parado de Inglaterra, que para mí es una selección extraordinaria y van fenomenal, a ver cómo... Bueno, las prestaciones de los dos, sobre todo, porque hoy van a tener trabajo.
Estaba mirando el Diallo, 1'87".
Sí, Lightpeed.
Claro, es que el duelo con Harry Kane 86, de los dos
equipos de Champions, ¿eh?
Son tallos, hombre.
Pátesis, 1'86". O sea, también tiene gente para
es verdad que tiene un par de bajas que pueden ser importantes en el centro del campo, porque Kouyaté y Gueye son futbolistas fijos en este equipo y que les falten, a lo mejor les pueden echar de menos.
Fueron los que empezaron de titulares el torneo, ¿no?
Sí, son titularísimos.
Sí, pero ahora mismo Papecís y Mendy. Bueno, veremos. Si pueden defender fuertes, si se mantienen bien en campo propio y tiran contraataque, van a ser un hueso para Inglaterra, pero Senegal viene de no dar una sensación de potencia como la que se espera uno de las mejores selecciones de África en este Mundial. De momento están empezando flojitos, veremos aquí, porque aquí cambia la historia.
Parece que va a Inglaterra todo blanco, por lo que veo ahí en el túnel. Ahora empieza ya el juego de luces, Germán.
Sí, tenemos el juego de luces, luz y color, como diría Marisol, de luz y de color. Pues ahí tenemos la bandera inglesa.
Uy, no cosa, Germán.
La bandera senegalesa.
Antes de nada, Germán.
¿No me escuchas?
Te escucho, pero escúchame a mí. Ah. ¿A quién quieres más? ¿A Pepe Domingo Castaño o a Lionel Scaloni? Hoy.
¿A papá o a mamá?
Vamos a ver.
Di Pepe por si acaso.
Me va a hacer la del Racing de Ferrol y el Deportivo de la Coruña.
No. Vamos a ver.
Scaloni ya entra a la radio.
Leo es mi hermano. O sea, pero es que a Pepe lo quiero. O sea, yo diría, en un caso en el que tanto quiero a Scaloni y a Pepe lo adoro de tal manera, imagínate, ¿qué voy a decir, Paco? Es que de verdad, es que me hace que la pregunta. O sea, es que está clarísimo.
Oye, que ayer un tío que se juega la vida siendo seleccionador de Argentina. Tenga la tranquilidad de poder atender a 1000 tíos, decir al jefe de prensa: no, espera, que quiero saludar a Germán y ponerse y hablar: Germán, ¿cómo estás? Tal, no sé qué, nuestro Depor, claro que lo voy a entrenar.
La verdad es que estuvimos ahí haciendo un poco de radio de bar, porque estábamos hablando del Depor, tío, lo hemos empatado con el Córdoba, no sé qué, pero la verdad es que Leo es un fenómeno.
Oye,
yo le
querido,
quiero con locura, es amigo mío desde hace muchísimos años. Y joder, es que solo le puedo dar las gracias.
Es una persona normal, es una radio normal.
De toda la gente que pasa por el Depor,
claro, ya sí.
Es con el que mejor rollo tienes, o también te llevas, yo qué sé, genial con Naivet o con Bebet.
Te voy a decir, con los que más. Leo, por supuesto, Scaloni, de los que más. Mauro Silva, también me llevo fenomenalmente bien con él. Con Capdevila, con Roy Mackay, con Albert Luque.
Pues te sale una buena alineación.
¿Y Almiña? ¿Y Almiña?
Y Almiña no tanto. Digamos que esos son los que más. No me llevo mal, pero quiero decir que la amistad que tengo con estos tíos no la tengo con todo el mundo.
¿Con Lotina, me pregunta Evia?
con Lotina y en su momento tuve alguna discrepancia y ahora me adora Lotina. ¡Mira, salta Búho! ¡Los dos equipos!
Ya están preparados los 22 protagonistas que saltan al terreno de juego. También el cuarteto arbitral va a formar a la izquierda de la cabina de retransmisiones de tiempo de juego en este Albaite Stadium la selección inglesa, a la derecha, toda de verde, la selección de Senegal.
Qué bonito, mientras se preparan para que suenen los himnos de los dos países. El himno de Senegal, el himno de Inglaterra. God save the king. Y está abajo todo preparado, Guito.
Sí, y un apunte, está Aliou Cissé, el seleccionador senegalés, que ayer tuvo fiebre, no acudió a la rueda de prensa. Era duda para el partido de hoy, pero lo veo ahí con el chándal gris habitual en el área técnica.
Pues si los entrenadores ya son raros con fiebre, puede tomar unas decisiones magníficas.
Debería de quedarse en casa la mayoría.
Himno inglés.
God save the king. Este himno, cómo me gusta el God Save the King. Hace muy poquito God Save the Queen, y cómo lo viven los seguidores británicos. Va a sonar el himno de Senegal. Banderas, todo preparado en este estadio en el que vamos a vivir un partidazo camino de los cuartos de final.
Sí, empieza ahí el pasamanos entre ambos equipos. Recordemos, capitán inglés Harry Kane, capital de Senegal Koulibaly. Los dos viven en Londres, uno juega en el Tottenham, otro en el Chelsea, y no podemos hablar de lleno en el estadio, pero yo creo que superamos los 60.000 espectadores.
Ah, pues está bien. Bueno, luego se lo inventarán y dirán 73.000.
200.015.
Yo creo que es la primera vez, Paco, que veo a los seguidores ingleses a todos con la camiseta puesta.
Y serenos, ¿no?
Sí, eso también.
Pero escucha, hay muchos ingleses. Te lo digo por lo que comentábamos antes de que en Inglaterra no interesa el Mundial.
Habrá 10.000 ingleses mínimo. 10.000
fácil, ¿eh?
Terminan, perdonad, los partidos de Primera Federación, Andrea.
Sí, quedaban cuatro marcadores. Han finalizado los cuatro, dos en cada grupo. En el grupo primero, Celta de Vigo B, 2, Algeciras, 2. Y San Sebastián de los Reyes, 0. Talavera de la Reina, 2. Y en el grupo segundo acabaron Nástic de Tarragona 0, Sabadell 1 y Real Murcia 1, Alcoyano 0.
Saludo de capitanes, Germán.
Bueno, pues todo listo, se han saludado los capitanes. Ahí tenemos a Harry Kane preparado para ese protocolario saludo. El capitán senegalés, el capitán inglés Hugo Ballester, todo listo.
Sí, como decía Miguelito, se dan la mano Koulibaly y Harry Kane. Ahora mismo con el salvadoreño, el colegiado, con el sorteo de campos, ambos con el banderín de sus respectivas federaciones en la mano para intercambiarlo deportivamente. Saludo también de seleccionadores. Todo listo, todo preparado aquí en el Albaite Stadium para que arranquen estos octavos de final.
Los verdes son los africanos, los blancos son los europeos. Inglaterra en principio, nuestra izquierda, nuestra derecha. quedará Senegal dispuesta cuando menos a intentar dar la sorpresa con esos hombres de banda de los que nos hablaba Evangelio. Sar, 18 a la espalda, Diatta, 15 a la espalda, enfrente la todopoderosa Inglaterra.
No es que no tengamos nada que decir, estábamos esperando a ver si se arrancaba alguno.
Estamos expectantes.
Un poco traspuesto, también, ¿eh?
Expectantes.
Harry, ¿qué decir? ¿Marca o no marca?
Harry va a marcar hoy, Harry.
Va
sí,
a marcar
sí.
hoy, Harry. Dos
sí.
de Harry.
Bien.
A pase
bien.
De Foden.
La presencia física de los senegaleses es tremenda.
Kane no va a marcar porque le puse yo bota de oro, de bronce.
Harry.
De estas, o sea que...
Nada, siete pues, goleadores en pero, Inglaterra y no ha mojado mi pichichi
pero,
Kane.
Pero dará alguna asistencia.
Pues será lleva tres. Nueve si será Harry Kane.
Será decisivo.
Lleva los mismos goles que Benzema en el Mundial.
Por cierto, Moro, esta mañana mi
pero
hija
hace
el,
falta un 9. ¡Va!
Esta mañana mi hija en el FIFA Mobile me dijo, tengo fiché a Morientes, es bueno ese papá, ¿lo conoces?
Una chica yo, inteligente.
Sí, inteligente. Bien, muy bien. Después te había puesto de central, entonces le dije, mira, hay que cambiar la posición un poco.
Hace unos días le puse a uno de mis nietos goles de Morientes y me dijo, era bueno, ¿eh?
Este tío las metía de vez en
cuando. Ese tío las enchufaba. Los niños deben de ser evangelizados en la verdad.